Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. El nuevo estadio de Los Cármenes vuelve a la arena política municipal. Esta mañana, el portavoz del Partido Socialista, Paco Cuenca, ha solicitado a la alcaldesa Marifran Carazo que agilice el convenio que permita la remodelación del recinto deportivo.
Lo que exigimos a la señora Carazo, que tal y como se comprometió, cierre un acuerdo en este momento, que no espere más, para que el Granada Club de Fútbol se sienta respaldado por su ciudad, como así hicimos nosotros.
Hombre, lo cierto es que las propuestas que realizó el Partido Socialista cuando gobernaba en el Ayuntamiento de Granada no fueron bien vistas por el Granada. En fin, la respuesta por parte del equipo de gobierno actual del Partido Popular no se ha hecho esperar. Jorge Saavedra.
No dejamos de trabajar para poder conseguir esa cesión a largo plazo que permita hacer la reforma del estadio de Los Cármenes, modernizarlo y que sea un estadio a la altura de la afición que tiene Granada. Pero eso sí, insisto, con rigor, con seriedad, para no caer una vez más en el fracaso, en la venta de humo, que es lo que hacía el anterior equipo de gobierno.
Ahora ahondaremos en esta cuestión mientras en el Granada se está a la espera de poder hacer oficial el fichaje de Ongla, que es un secreto a voces. Ya se ha producido, por cierto, también la primera salida. Perea se ha desvinculado del club. Prácticamente no tenía ningún papel en la actual plantilla y esto va a permitir formalizar definitivamente, si es que realmente se produce la llegada, la ficha de Ongla. Pero es necesario que se produzcan más bajas, puesto que después del medio centro camerunés, que fue jugador del Granada, vendría la cesión del central Diego Coppola. Estas dos últimas incorporaciones llegarían desde el mismo club, el Verona de Italia. Además, el Granada está pendiente de la incorporación de otro jugador, un extremo. Alexander Medina continúa preparando el partido de este sábado frente al Betis en el equipo sevillano. Claudio Bravo ha sido baja, como viene sucediendo habitualmente en los entrenamientos del Betis. Eso sí, ha entrenado al margen, pero para este partido no llega. Y ha sido una de las 8 ausencias en el entrenamiento de hoy de los sevillanos. No han estado también entrenando con el grupo Sabali, Abde y Chadi, que se encuentran con sus selecciones, Miranda y Altamira, que tienen molestias en del último encuentro disputado por el Betis, y Miranda y de Bellerín, que está lesionado y para cuya recuperación todavía quedan varias semanas. En el Granada es baja segura por sanción Ricard y es duda Raúl Fernández por lesión. El partido posterior a la visita al Benito Villamarín, que está programado para el sábado 20 de enero a las 4 y cuarto de la tarde, está pendiente de un cambio de fecha, debido a que el jueves 18 el rival, el que visita el nuevo estadio de Los Cármenes, el Atlético de Madrid, tiene Copa del Rey ante el Real Madrid. Todavía no conocemos cuál es la fecha para este encuentro. Y el partido que ya tiene nuevo horario es el que van a disputar el domingo 21 de enero el Covirán y el Barcelona en el Palacio de los Deportes. Inicialmente estaba previsto para las 6:30 y se adelanta a las 12:30. Antes, y eso es muy importante, Covirán va a recibir este domingo a Obradoiro. Este encuentro ante los gallegos es muy importante para lograr la permanencia. Obradoiro suma una victoria más que los granadinos y es un rival directo por la permanencia. Será el domingo a partir de las 12:30. Mucho más importante que el partido frente al Barcelona, porque, como digo, es un rival directo y es asequible. Lo del Barcelona se plantea como muy complicado. De todo esto vamos a hablar a partir de ahora con detenimiento. Vamos a escuchar completas las manifestaciones de Paco Cuenca y de Jorge Saavedra. Vamos a analizar el partido frente al Betis en COPE Granada, porque en COPE Guadix, dentro de unos segundos, es decir, a partir de las 3:30 de la tarde, continuamos ya con nuestra programación habitual.
Si quieres ser docente con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Este sábado vuelve el especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos el derbi regional Betis-Granada con Viñuela, De la Chica y Albendín. Óyenos en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Tecnostubia, Tostaderos, Sol de Alba y Lanja Trans.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
...15:31 minutos, ya saben que cuanto ustedes están escuchando, luego lo pueden volver a oír en la web de COPE Granada, donde tienen colgado el programa, con toda la información de última hora que vaya sucediendo. Vamos con el asunto del nuevo estadio de Los Cármenes. Lo ha destapado Paco Cuenca, que fuera alcalde de Granada, actualmente portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Y en el contexto de la crítica que hacía a los presupuestos municipales del Partido Popular, Paco Cuenca ha señalado lo siguiente.
Nos llama la atención que siendo una de las grandes, de los grandes compromisos de la señora Carazo, que era la mejora de las infraestructuras deportivas, en concreto estoy hablando del estadio de fútbol, no haya ni un solo céntimo para la mejora de dotación de la infraestructura deportiva, en este caso del estadio de Los Cármenes. Durante la campaña electoral, la señora Carazo se comprometió a que iba, de los primeros días, iba a tomar decisiones para llegar a un acuerdo con el Granada Club de Fútbol para la remodelación, ampliación y el proyecto de desarrollo del estadio de Los Cármenes. A día de hoy, ya han pasado ya prácticamente 7 meses, no sabemos nada prácticamente de ningún tema. En concreto, hay una demanda creciente por parte de los aficionados, por parte del granadinismo, y es que de una vez por todas se llegue a un acuerdo de remodelación, de mejora de una infraestructura esencial como el estadio de Los Cármenes. Nosotros pusimos el proyecto de remodelación en 3 ocasiones encima de la mesa. Pusimos en marcha una licitación, un procedimiento de licitación que generaba mejoras, pero sobre todo grandes beneficios tanto para la ciudad como para Granada Club de Fútbol. Y lo que es más importante, daba estabilidad al proyecto deportivo y daba también solvencia y apoyo a Granada Club de Fútbol. Bueno, pues en este momento precisamente en el que hay que demostrar ese granadinismo, en este momento es cuando hay que apoyar, cuando más falta hace, cuando hace falta dar solvencia, respaldo a la Granada Club de Fútbol como un proyecto de ciudad, como un proyecto también económico y de autoestima de Granada. Este es el momento de presentar un proyecto, de presentar también un acuerdo, un convenio de larga duración de uso y gestión y remodelación del estadio de Los Cármenes para, por un lado, dar ese soporte que necesita Granada Club de Fútbol y, por otro lado, atender la demanda de los granadinistas que cada fin de semana vemos cómo se queda el estadio corto. A pesar de muchas veces la dificultad de estar en la cola de la tabla, el Granada lo necesita más que nunca y lo que exigimos a la señora Carazo que, tal y como se comprometió, cierre un acuerdo en este momento, que no espere más, para que el Granada Club de Fútbol se sienta respaldado por su ciudad, como así hicimos nosotros, y por otro lado, dar viabilidad y continuidad a un proyecto deportivo, económico y social de autoestima para esta ciudad.
Es evidente que es necesario remodelar el nuevo estadio de Los Cármenes, que de nuevo ya solo tiene el nombre, que es necesario, por fortuna, ampliar el aforo, porque se suele quedar pequeño en la mayoría de los partidos últimamente. Pero también es verdad que cuando el ayuntamiento que presidía Paco Cuenca trató de llegar a un acuerdo con el club para una cesión a largo plazo, que es un requisito imprescindible para que el Granada colabore económicamente en esta remodelación a través de los famosos fondos CVC, el club no fue receptivo porque consideraba que no eran adecuadas las propuestas que se hacían desde el Granada, y daba la sensación de que, desde el Ayuntamiento de Granada, daba la sensación de que esas propuestas distaban mucho de otras operaciones de cesión similares en otros municipios. Bueno, pues a esto, dicho por Paco Cuenca, inmediatamente le ha llegado la reacción, la respuesta por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, a cargo del primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Jorge Saavedra, que ha dicho lo siguiente.
Este equipo de gobierno no ha dejado de trabajar ni un segundo también en ese compromiso que tenemos con la afición del Granada para que Los Cármenes tenga o sea un espacio acorde a la ciudad, acorde a su afición y acorde a nuestro equipo de fútbol. Pero eso sí, sin improvisación, sin prisas, con seriedad, porque esas prisas, esa improvisación, esa vender humo que ha hecho continuamente el señor Cuenca es lo que le llevó a él y a su equipo a fracasar no una vez, sino dos veces. Tengan en cuenta que el inicio de temporada recién ascendido a primera ha sido también difícil para el club, han tenido que estar centrados en esos aspectos deportivos, y por lo tanto nosotros lo que podemos decir es que no hemos dejado de trabajar, eso sí, con seriedad y con rigor, para no fracasar una vez más y para que no se queden desiertos esos pliegos como le ocurrió al equipo de gobierno del señor Cuenca. No entendemos cómo quien no fue capaz de hacerlo, cómo quien fracasó por dos veces, puede exigir en estos seis meses que se haya resuelto ya esa concesión a largo plazo. Nosotros volvimos a firmar una concesión para que el club pudiera, lógicamente, disfrutar del Estadio de Los Cármenes y la afición durante toda esta temporada, y no dejamos de trabajar para poder conseguir esa cesión a largo plazo que permita hacer la reforma del Estadio de Los Cármenes, modernizarlo y que sea un estadio a la altura de la afición que tiene Granada. Pero eso sí, insisto, con rigor, con seriedad, para no caer una vez más en el fracaso, en la venta de humo, que es lo que hacía el anterior equipo de gobierno.
No será una operación sencilla el llegar a un acuerdo con el Granada Club de Fútbol para una cesión a largo plazo, para que se puedan invertir los fondos CVC, entre otras cosas, porque la dificultad está en identificar con claridad al representante de la propiedad que tenga capacidad ejecutiva, porque ahora mismo la presidenta todo lo tiene que terminar consultando, y esto lía muchísimo las operaciones. Además, esa gran pregunta, en el fondo, al final, ¿quién es el propietario del Granada? ¿Quién está en el último extremo de la cadena? Eso es complejo de determinar en estos momentos. Pero sí es cierto que hay que ponerse manos a la obra y tratar de resolverlo lo antes posible. Otra cosa es que con los actuales interlocutores sea algo sencillo, porque ahora están, dicen, muy preocupados por el asunto deportivo. Bueno, dicen y lo demuestran con los fichajes que llegan. Y en el verano estaban preocupados ¿con qué? Pues a lo mejor con la venta del club, aunque ellos lo nieguen. En fin, esto es un club de fútbol. Vamos a hablar también de deporte. 15:38.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deporte puro y duro al margen de las infraestructuras. Nuestro comentarista de cabecera es Chema Rodríguez. José María, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Soy Miguel.
Miguel. Pues José María está por la otra.
Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Jorge.
Se ha adelantado Miguel a saludarnos, ¿eh? Bueno, sí. Pues Chema, tú me has dicho esta mañana que ves que el Granada ha mejorado defensivamente. ¿Me lo puedes explicar? Porque ha mejorado defensivamente ante el Cádiz y se ganó, pero es que era un rival muy débil. En fin, quiero aprovecharme de tus conocimientos para ver por dónde mejora el Granada.
La principal novedad es que tiene mayor equilibrio el equipo, Jorge. Ha introducido Granada de Paco, venía jugando con un 4-2-4 en ofensivo. Estaba conceptualizado para acumular jugadores ofensivos que defendieran. Cuatro jugadores muy ofensivos en ataque. Eso ha entendido Alexander, el nuevo entrenador, ha entendido que eso partía el equipo. Por eso hablaba tanto de equilibrio y de no partirse el equipo y que aparecieran tantos espacios de avance de en conducciones largas del rival. Entonces, lo que ha hecho, para resumirte y contestarte, es meter un tercer hombre dispuesto a correr hacia atrás, un tercer hombre, un mediocampista defensivo. En este caso, el otro día fue Carrera en la banda izquierda, junto con Sergio y Gonzalo Villar. Jugadores que no le importa, son box to box, que no le importa ir hacia adelante y hacia atrás. Luego, pues eso ha mejorado, eso ha hecho que mejoren conceptos en el campo, pues como ha tenido ya un mesociclo de trabajo Alexander, que se le ha visto que el equipo ha virado un poco hacia la defensa, a una defensa en zona pura, que las basculaciones son más agresivas, con más jugadores metidas en el ángulo activo del juego, y eso hace que se generen más superioridades numéricas, que el área nuestra la ha blindado, ahora tienen obligación de estar dentro del área en todo momento, cuando el balón esté en ronda de nuestra área, siete jugadores más el octavo que se incorpora, que llega, que suele ser Brian. Y en fin, está el equipo mucho más junto en ataque y en defensa, y eso hace que cuando nosotros ataquemos, al estar juntitos, pues el contrario, si la perdemos, tenga que rodear el bloque defensivo. Ha invertido, de nada, está invirtiendo ahora en fichaje para trabajar porque es más barato alimentar la secuencia de juego defensiva en primera división que ofensiva. Entonces está fichando a jugadores que están dispuestos a correr hacia atrás y que pasan mucho tiempo recuperando balones, que aunque parezca paradójico, la gente tiene que entender que si tú recuperas balones tienes más posibilidad de atacar, y los jugadores tuyos de ataque están más frescos. El Granada de antes pues corría de más, y eso hacía que sucumbiera la segunda parte.
Muy bien, pues lo has explicado extraordinariamente, como buen profesor además. Esperemos que nos dé esa mejoría para la permanencia, José María. Hasta ahora.
Un saludo, Jorge. Un abrazo muy grande.
Pues ahora sí llega el turno que antes se nos coló, de Miguel López. Miguel, un saludo. Buenas tardes. Ahora sí.
Un saludo, Jorge. ¿Quieres que te explique lo que ha pasado?
Pues, si me lo explicas, por mí encantado.
Que creía que llamabas a mi compañero Chema Ruiz, que lo tengo además muy cerquita. Había salido a hablar. Estamos en la redacción, pero había salido a hablar, digo, ostras, se ha equivocado de compañero de Granada.
Está hablando con Chema Rodríguez, Chema Rodríguez.
Y era bueno. Chema Rodríguez, sí, claro, el bueno de Chema, al cual aprovecho para saludar si nos sigue escuchando.
Pues disculpa, bueno, mira, yo voy a aprovechar que tú eres para un roto y para un descosido, y te preguntaré sobre, no sé si llamarlo polémica, pero sí ese cruce de declaraciones hoy en torno al nuevo Estadio Los Cármenes, entre el Partido Socialista, representado por Cuenca, y el Partido Popular, representado por Saavedra, aprovechando tu capacidad para tocar distintos palos.
Pues mira, yo lo primero que veo aquí es que el tema de la concesión de Los Cármenes es un asunto que, después de que el Granada subió en 2011 a Primera División, debería llevar bastante más años resuelto. Debería haberse resuelto hace muchos años, ¿no? Es algo que en la élite te lo piden prácticamente todos los estamentos deportivos. Por ejemplo, cuando el Granada jugó la UEFA, para eso hay que tener acuerdos de cesión o concesión, y hacerlo año a año no tiene ningún sentido. A mí el cruce de valoraciones políticas me da muchísima pereza, me da muchísima pereza. Desde que hubo cambio de gobierno hemos visto, bueno, pues que el actual gobierno municipal contesta mucho a las críticas de la oposición, algo que yo por lo menos no lo había percibido tanto, no digo que no pasara en el anterior mandato. La oposición también ha intensificado, la nueva oposición, la crítica al equipo de gobierno, y al final el problema se enquista, ¿no? El problema se enquista, primero, porque, como tú comentabas, el Granada no tiene definida una propiedad clara, quién manda aquí, a quién hay que dirigirse, quién tiene que aprobar aquí esto, DDMC, Sofía, Jurren Taoyín, por ahí todavía estará en la sombra Jan Lizán, en fin, no se sabe. Y por otro lado, yo creo que este juego de... Lo que tienen que hacerse es sentarse los dos grandes partidos. Yo recuerdo hace muchos años la mesa del deporte, ¿no? Como la mesa del aeropuerto, todos los grandes... Todas las mesas que han ido convocando y que realmente no han servido para lo que para lo que realmente se supone que se convocaba, ¿no?
Eso para propaganda y fotos, es para lo único que sirve.
Eso está muy bien, ahora. Pero lo que hay que hacer es sentarse de verdad y hacer un documento conjunto, consensuado, entre las dos grandes fuerzas. Ahora hay una tercera fuerza en el ayuntamiento, pero como mínimo entre las dos grandes fuerzas políticas, que además tienen la representación demográfica y sociodemográfica de la mayoría del electorado, y presentar un proyecto serio. Y el Granada lo que tiene que hacer es definir qué quiere, trasladárselo al club y generar una al ayuntamiento, y generar una comunicación más fluida con el equipo de gobierno, que es lo que hace falta para cerrar este tema de los cármenes.
Veo más fácil que haya un acuerdo entre los dos partidos políticos y que el ayuntamiento tenga una postura muy sólida, a que nos enteremos realmente de qué es lo que quiere el Granada Club de Fútbol, porque si lioso es lo del ayuntamiento, ya lo del Granada no te digo nada. Oye, ¿tú te acuerdas de cuando jugaba aquí Ongla? Porque a todo el mundo que le pregunto dice, sí, yo me acuerdo que jugaba, pero no tengo ninguna memoria de él. ¿Te acuerdas tú de Ongla?
Yo me acuerdo, pero me pasa un poco lo mismo, ¿no?
Es que pasaba como muy desapercibido, ¿no?
A mí no me atravesó, desde luego, Ongla, no me marcó, ¿no?, futbolísticamente hablando. Entonces, un futbolista al final de músculo, que tenía cierta capacidad para mutar en varias posiciones, para jugar en varias posiciones, siempre de corte defensivo, pero que realmente no dejó aquí su impronta, por así decirlo. De todas formas, yo lo comentaba también, yo creo que es el perfil sí es lo que necesita el Granada. Es un futbolista más maduro que el que se fue, es un futbolista que ha tenido una buena, en fin, que ya conoce más la Liga Española, ha pasado también por el Valladolid, y es un futbolista que le da músculo y potencia a la línea de medios, ¿no? Que es una línea donde había mucho toque, aunque no se demostrara, por cierto, donde se supone que había quilates, pero donde faltaba quizá ese músculo necesario que solo se encarnaba en Petrovic, pero claro, es que Petrovic no jugaba. Entonces,
Petrovic con la pelota regularcillo.
Con la pelota regularcillo, sí. Y bueno, y lo bueno de Ongla, como decimos, ¿no?, que tiene esa capacidad para jugar en el pivote defensivo, para jugar de central, en fin, hay multiplicidad de opciones en el futbolista, en este futbolista.
Pues estamos a la espera de que nos digan que hay fumata blanca en torno a Ongla. Miguel, muchas gracias por atendernos.
A Coppola, gracias a ti.
Coppola viene de rebote, ¿no? Casi en el mismo paquete, ¿no? Cedido, vamos a ver cómo funciona, es un chico joven. Al final, centrales no nos van a faltar en este Granada. Otra cosa es que
desde luego.
Calidad. Venga,
hasta ahora. El atasco ahora está asegurado ahí. Me alegro de escucharte, Jorge.
Hasta ahora. Leía hoy que es que el Granada está haciendo una plantilla que puede tener un 11 completo de centrales, en fin. Es lo que vamos teniendo. Miguel Delgado, un saludo. Muy buenas tardes. Miguel, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy está todo el mundo dispuesto a colarse de por aquí. Antes se ha colado Miguel y ahora no sé, en tu tocayo no sé ni quién se ha colado. Oye, frente al Betis, el Granada tiene opciones. Pero tú no considerarías que tal y como se está marcando la puntuación en la zona baja de la clasificación, un punto vale mucho, 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 muchísimo.
Hombre, yo creo que la circunstancia en la que está el Granada, cualquier punto es más que bueno. Todo el mundo, lógicamente, a principio de temporada firmaría ir al Villamarín, aunque sea sumar un punto. Pero es verdad que la circunstancia en la que está el equipo bético, que a Pellegrini se le ha caído por completo, pues hombre, no estaría de mal intentar sumar un más tres, teniendo en cuenta la buena imagen que dio el equipo del Cacique Medina contra el Cádiz, las buenas sensaciones que he dejado esa victoria contra el conjunto cadista, y por qué no soñar con una victoria en el Villamarín, que también sería histórica, ¿no? ¿Por qué? Así que bueno, hay que también ver cómo se adapta el nuevo defensa, que imaginamos que debutará Camille Piatkowski, y a ver cómo suple la baja de Ricard Sánchez, el bueno del Cacique Medina.
Yo creo, y aquí de todos vamos a sacar al entrenador que llevamos dentro, ustedes también pueden pensarlo, que una solución sería adaptar a Bruno Méndez al lateral derecho y de seguir contando con Ignasi Miquel, que se ha visto que cuando la defensa es sólida no canta tanto.
Sí, yo creo que también irán por ahí los tiros, pero fíjate el error de planificación que tuvimos a principio de temporada, cuando el sustituto en teoría, que es Wilson Manafa, no entra ni en las quinielas para poder ser titular en un partido de la jornada número 20, ¿eh? El primero de la segunda vuelta. Lo que espero que no haga el bueno del Cacique es poner a Vallejo en banda derecha, porque ella se vio contra el Barcelona que esa no es su posición, en ese carril diestro, y aunque Diego Martínez sí que lo usara en la primera etapa cuando estaba Diego Martínez como entrenador, no me termina de convencer en esa posición, y sí que yo también pienso, como tú, Jorge, de que va a estar por Bruno Méndez adaptado a ese carril diestro, y veremos si el que debuta es Fiaskowski o si da entrada al propio Vallejo, incluso Miguel Rubio.
Lo de Vallejo está bien, porque en un momento determinado adaptarlo para unos minutos en el lateral derecho como medida de urgencia habla de la polivalencia del jugador, pero de salida no lo veo yo ni mucho menos claro. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Un abrazo, hasta ahora.
Un fuerte abrazo, Jorge.
El que quiero, como quiero, que me quiera y termina la condena, me divierte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Nos queda una última comunicación para hablar del Granada Club de Fútbol, en este caso con Pedro Peso. Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, Jorge.
Estamos aquí jugando a entrenadores. Como tú sí has sido entrenador y has sido jugador, puedes jugar a esto con más juicio. Nos estamos inventando una defensa sin Ricard. Casi todo el mundo apunta por Carlos Neva y Nasi Miquel, con Piakowski, el nuevo, el polaco, y a la derecha Bruno Méndez. ¿Tú cómo lo verías? ¿Qué otras iniciativas se te ocurren? Si es que se te ocurre.
Bueno, yo en principio seguiría como con los dos marcadores nuevos y con Ricard seguiría y Carlos Neva.
Pero claro, es que Ricard no puede jugar porque está sancionado.
Bueno, si Ricard no puede jugar, pues tendrá que hacer una alternativa, pues yo jugaría.
Eso es
con
lo que
tres
te
más.
Preguntaba. ¿Cómo jugarías?
Sí, yo jugaría con tres marcadores y dos carrileros.
Con tres marcadores y dos carrileros. Sí. O sea, ¿cómo quedaría la cosa? ¿Tal vez Vallejo? Vamos.
No, jugaría por banda derecha con José Callejón, que sí, sería un jugador bastante ofensivo. Ajá. y las carencias que pueda tener a nivel defensivo, pues las tendría que cubrir tanto los mediocentros como el pivote defensivo.
Ya. ¿Y en los tres marcadores serían para ti?
Pues Méndez.
Sí, Bruno Méndez.
Ignasi.
¿Y el nuevo?
¿Y
el nuevo?
Claro, perfecto, efectivamente.
Por ahí podía quedar más o menos.
Sí, realmente está ya operativo y la federación le da el visto bueno para que pueda jugar.
Hombre, ya se ha hecho el hueco, además de Perea, incluso puede llegar a Ongla, se le puede inscribir, no hay ninguna dificultad. Eso de la adaptación que tiene de verdad y que tiene de mentira, porque el otro día llegó el portero que apenas se había pisado en Granada, jugó, llegó el central Méndez, apenas se había llegado a Granada, jugó. Lo de la adaptación termina siendo muy relativo, ¿no?
Desde mi punto de vista, hombre, para personas jóvenes, pues bueno, puede ser un poquito más complicado el tema de adaptación, ¿no? Pero jugadores ya expertos como Méndez y como el portero, pues bueno, la verdad es que no se notó en absoluto y se les vio un buen rendimiento a ambos en el partido contra el Cádiz, ¿no?
Lo que pasa es que el Cádiz no es el termómetro ideal para venir a medir al Granada, porque bien lo viste tú, se mostró como muy flojo.
Sí, lo que pasa es que ahí estamos en la disyuntiva, si el Cádiz venía que estaba flojo o el Granada es que subió el nivel. Yo creo que fue ambas cosas. El Granada, evidentemente, mantuvo la portería cero, que es algo también inusual, y el Cádiz, pues bueno, igual tuvo un día malo, eso apretó 10-15 minutitos, en los cuales el Granada yo creo que hizo un muy buen partido y fue merecedor de la victoria del equipo de Cádiz, ¿no?
Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Ahora, si ustedes son seguidores del baloncesto, están de enhorabuena, como todos los días siempre tenemos nuestros minutos. Y es que además el partido frente a Obradoiro es importantísimo, mucho más que el del Barcelona, al que le han cambiado, por cierto, como hemos dicho al principio, el programa a la hora. Luego lo recordaremos. En un instante vamos a hablar, por supuesto, de Covirán y vamos a hablar de nuevo también de fútbol. Las 15:54 minutos, sintonía con COPE Granada.
Granada Digital cumple 20 años.
El diario líder nativo digital de Granada apuesta por la información,
la objetividad,
la inmediatez
y la innovación.
Más de 1,5 millones de visitas mensuales avalan un proyecto que se enorgullece de colaborar en el progreso de nuestra tierra.
Gracias, Granada, por seguir apoyando a Granada Digital.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Plazas de aparcamiento bien situadas. Altava Homes se las ofrece. Junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Excepcional precio. Pago a su medida. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Altava Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas. Aparcamientos B-Suite. Llame al 958-439-807.
Este sábado vuelve el especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos el derbi regional Betis-Granada con Viñuela, de la Chica y Albendín. Óyenos en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran La Casa de las Mamparas, Suministros Rami, Freiduría Los Marianos y Olisán Limpiezas Integrales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les recuerdo a todos ustedes que, como hemos dicho al principio de este programa, el partido de Covirán de este fin de semana, no del, del siguiente, el que hay frente al Barcelona en el Palacio Municipal de los Deportes, estaba previsto a las 18:30, pero finalmente se pasa a las 12:30, la misma hora en la que Covirán va a recibir este domingo a Obradoiro. Jesús Quero, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Me subrayabas la importancia de este partido. Hay que olvidarse ya de del último traspiés el Lugo. Es que Obradoiro solo tiene una victoria más que Granada.
Efectivamente, Obradoiro está con 6, igual que Moraván Andorra, y Girona y Bilbao están a 7. O sea, no tenemos la mitad de tabla tan lejos. Pero ganarle a Obradoiro en casa se puede considerar como una pequeña final anticipada, porque pasarían dos cosas. Uno, alcanzamos a los equipos que tenemos justo delante, porque Moraván Andorra también tiene un partido muy complicado, y podríamos meterle una victoria más a los dos equipos que están en puesto de descenso. Breogán, que no ha empatado a 5 victorias, que tiene también un partido muy difícil esta semana, y Zander Palencia, que sigue encallado con 2 victorias. El comenzar el año en casa, ganando, pudiendo escalar hasta 3 puestos, pues sería una inyección de moral bastante importante. Y además sería para quitar un poco el mal sabor de boca del último partido de la primera vuelta y comenzar con buen pie esta segunda vuelta, que va a ser pues vital, ¿no?, para los intereses del Covirán, y que, recordemos, va a tener más partidos en casa que fuera, cosa que también hay que tener en cuenta. Claro, si el próximo, que es contra el Barça, se diera la campanada, que no sé por qué, pero tengo el pálpito de que el Barça podría pinchar aquí en Granada por los resultados que está teniendo en canchas parecidas a la nuestra, pues bueno, imagínate, ¿no?, conseguir 2 victorias seguidas.
Pues lo soñamos, pero está complicadillo. Me quedo con tu pálpito. Jesús, hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Tercera división, José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes, Jorge, ahí vamos.
Partidos atrasados de la 14ª jornada, debut en el banquillo del Motril, y esto ya que vuelve a una relativa normalidad a partir de la próxima jornada, que si no me equivoco es la 17, ¿no?
El próximo fin de semana, en jornada de sábado y domingo, la mayoría de los partidos, la casi totalidad del domingo, ya se reanuda la competición con la jornada número 17. Eso sí, en la atrasada de este fin de semana hubo 5 partidos, 3 de ellos con representantes granadinos. El caso del Motril, que debutaba Edu Oriol, y curiosamente el gol del local del Torremolino lo hizo otro Edu Pérez, con lo cual perdía el Motril 1-0 frente al líder. Un buen partido, pero al final la derrota es lo que cuenta. Elegido y empataba a 0 con el Huétor Vega, el equipo boeteño de Thierry, que sigue pues con su objetivo prácticamente consolidado de estar en la zona media alta de la tabla y mantenerse sin ningún tipo de problema, y el caso de la Arena de Armilla, que no es que protagonizara la sorpresa, puesto que ganar al penúltimo clasificado no es sorpresa, pero sí que es verdad que también está haciendo muy bien sus deberes para mantener la categoría. 0-2 ganaba frente al Rincón de la Victoria, con goles de Rachón en los primeros minutos y de Wilson Cuero en los últimos minutos. Con estos marcadores, pues prácticamente el Huétor Vega y el Motril se están en la zona media, casi zona de nadie, a excepción del Huétor Vega, que poco a poco está pues acariciando esos puestos de playoff. El Arena de Armilla y consolida también la zona media, y los que hace falta que espabilen, puesto que van a poquitos puntos del descenso, es Huétor, Tájar y Maracena.
Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta ahora.
Venga, un saludo.
Hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde.